Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Y vaya, si seguimos educando segundo y tercer grado, volvimos del recreo. ¿Están todos acomodados ya nuevamente alrededor de la radio? Sí, los chicos de segundo y tercero, atensado. Chicos de segundo y tercero, volvimos a clase. Ya está Barbie, los está esperando. Vamos,
no corran,
tranquilos. Estamos acompañando a los chicos que están en casa hasta que vuelvan las clases. Claramente no reemplazamos la escuela, como lo decimos siempre. www.seguimoseducando.gov.ar. Ahí encuentran muchísimo material complementario de todo lo que hablamos aquí en cada una de las clases, en todos los niveles. Nivel inicial, primer grado, segundo y tercer grado, cuarto y quinto grado, sexto y séptimo grado, secundaria básica y ciclo orientado. Todo eso se cubre con Radio Escuela. Además, pueden contar con las clases y el contenido de TV Pública, de Paca Paca y de Canal Encuentro. 11 25 12 0896. Ahí nos dejan mensajes los alumnos, los padres, los docentes, Barbie.
Okay.
Y llegó el momento de mi materia no favorita. Matemática.
Sí, le gusta.
Primaria. Matemática.
Vamos a seguir haciendo cálculos.
¿Sí?
¿Sí? ¿Está preparado para eso?
Para eso siempre estoy preparado.
Bueno, buenísimo.
¿Está bien usted?
Sí, muy bien.
La noto con dudas.
Pero espere porque no encuentro la hoja.
Ah, bueno, puede
y
pasar eso.
Necesito la hoja donde está escrito los problemas que le tengo que decir a
ver,
a usted.
Eso puede pasar.
Sí.
Usted está en el aula.
Sí, sí, sí.
Está en su pupitre.
Por supuesto.
¿Tiene pupitre o escritorio? ¿Cómo
tengo
es?
Escritorio.
Cuéntenos cómo es, a ver. Pero bueno, ¿es como un pupitre más grande?
Y lo que pasa es que necesito espacio yo, o sea, para poner mi cartuchera, mi computadora, bueno, los cuadernos de
eso,
los chicos y las chicas.
¿Pero es una especie de escritorio o un pupitre más grande?
No, es un escritorio, tiene cajones, todo.
Ah, muy bien.
Sí, sí, sí. Es de color blanco el mío, que me lo regalaron hace poco, o sea, lo donaron a la escuela, ¿no?
¿Y todas las maestras tienen los mismos?
No, cada una tiene uno distinto porque vamos recibiendo una donación y así.
Bueno, puede pasar también que usted pierda la hoja y no la encuentre.
Sí, por supuesto. Yo digo, ay, chicos, esperen, y chicas, espérenme que no encuentro la hoja. Bueno, ahora me pasó eso, no encontraba la hoja.
¿Pero ya la encontró?
Ya la encontré.
No pasa nada, Barbie, no se me
ponga
así.
No, ay, qué susto.
Se me puso todo
colorada. Mire si no la traje la hoja, mire si un día me olvido la hoja, ¿qué hago?
Nada, hablamos aquí con...
No, bueno, la escuela, digo. Hacemos otra actividad.
Claro. Van a leer
muy
un
bien,
cuento.
Puede pasar. Bien, bueno, repasemos sí, un poco clases anteriores. Sumas y restas en situaciones de compras para dar vueltos, ¿sí? Bueno, y esta es una situación parecida porque vamos a imaginarnos que vamos a un lugar.
Sí.
¿Sí? ¿A usted qué le gusta imaginarse toda
sí,
la situación?
Por eso, no quiero que me diga un lugar, dígame a qué lugar.
Bien. Vamos a ir al teatro.
Está muy bien.
¿Sí?
Bueno, ahora no
le
podemos
ir. Le pregunto
a
usted y le pregunto a las chicas y a los chicos. ¿Fueron al teatro alguna vez? Bueno, puede ser que alguno, alguna haya ido y otra, otro que no. ¿Usted
sí,
fue?
Sí,
por sí, supuesto.
Sí,
fue.
Tengo una esposa actriz, así
claro,
que sí.
Claro, sí. Alguna vez fue.
Sí.
Bueno, en el teatro, los actores y las actrices representan una historia, ¿sí? Y para eso trabajan muchas personas más. Los que hacen la escenografía, los que visten, o sea, el vestuarista, ¿no es cierto?
Los iluminadores.
Bien. Y un montón de gente más haciendo sí, otras tareas.
Sí.
Bueno, y usted me dirá qué tiene que ver.
Claro, qué tiene,
¿qué tiene
que ver,
que
esto
ver
con matemática?
El teatro con la matemática.
Se confundió de hoja, Barbie.
Pero yo le digo algo, la matemática está en todos lados. Siempre vamos a encontrar...
Uno levanta una alfombra y está matemática.
Siempre vamos a encontrar la matemática.
Se sube al bondi y está matemática.
Por supuesto, los números están en todos... En casi todos los aspectos de nuestra vida hay
uno
números.
Uno está enamorado y está la matemática, porque,
porque
tiene que
dice,
marcar el número de teléfono.
Por ejemplo, o cuántos días hace que conocí a tal persona.
El
o
aniversario.
Bueno, ve, ahí
¿cuántos
está,
años tiene?
Están en todos lados los números.
¿Cuánto falta para su cumpleaños?
Por supuesto.
¿Cuánta plata tengo para hacerle un regalo?
Por supuesto. Y si quiere ir a comprar, ¿cuánto me van a dar de vuelta? Muy bien.
Cuando uno duerme, que cuenta las ovejitas.
Antes de dormir.
Sí.
Bueno, igual vamos a empezar a hablar
sí,
de qué va a pasar
en
este teatro. Bueno, hay tres anuncios en este teatro.
Sí.
Ahí, mucha atención. Y hay que anotar los datos, los sí, datos, muy importantes para resolver. Bueno, un teatro tiene 380 butacas.
Sí.
Stop ahí. ¿Qué es una butaca? Usted va a explicar, porque usted
una
sabe
butaca,
explicar muy bien.
Una butaca es el sitio a donde se sientan los que acuden.
Claro,
los que van
al
teatro.
Y las chicas dicen, ¿qué será una butaca?
El asiento, los bien, asientos perfecto. Que hay en el teatro.
Muy bien. Bueno, para una función de danzas en este teatro, se vendieron 80. ¿Cuántas sí. quedaron sin vender? 80 entradas.
Upa, ¿sí? Flojita la venta anduvo.
Uf. Bueno, esa es una primera cuestión.
¿Quiere que le resuelva la cuenta o no?
A ver, ¿cómo lo resolvería?
Y acá es fácil porque pienso en los 100, pienso en los 10 y pienso en los sueltos. Cero sueltos, los 10 se repiten, así que es fácil, 300 lugares vacíos quedaron.
Bien, esa es una cuenta que podemos decir que mirándola podemos saber el resultado. Porque si usted escribe 380
menos 80,
si en este momento estuvieran en el aula, voy a escribir en el pizarrón 380 menos 80. Entonces,
el 80
al
se 380 va con el
80. Le tacho el 80 y ¿qué me queda?
300.
El 300, muy bien. Esa es una cuenta muy fácil.
Una papa,
muy bien. Vamos con el segundo anuncio de este teatro.
Usted me lo va a complicar, ya lo sé.
Y bueno. En la boletería, a Yelén, que es una chica que ha ido a comprar un boleto, compra una entrada por 240 pesos.
Sí.
Atención. Si paga con un billete de 500, ¿cuánto le dieron o le darán devuelto?
Y acá tengo que hacer una resta, ¿no?
Bueno, a ver, ¿cómo haría esa resta, alumno Cecilio?
Qué difícil. A ver, voy. Primero con los 100. ¿Está bien? ¿Puedo desarmar los números?
Primero, ¿cuál es el cálculo? Dígame.
500 menos 240.
500 menos 240. Perfecto. Bien, repasemos. Hay dos maneras de encarar un cálculo.
Sí.
Haciendo el cálculo horizontal
o el cálculo parado. Vertical, sí.
O vertical.
Cuenta parada, sí.
O cuenta parada. Bien.
Yo por lo general voy así siempre, la cuenta vertical.
Bien, ¿se acuerda lo que hicimos el otro día que fuimos completando nuestro valor, que en este caso sería 240, hasta llegar a 500 en este caso? ¿Se acuerda que fuimos complementando el número?
Sí.
Ver cuántos números faltaban para llegar al 500.
Claro, 240 más tanto, más tanto, más tanto.
Lo vamos a hacer así, ¿le parece?
Bueno, bien. ¿Le parece sumar de a 10?
Dale, a ver.
Bueno, 240 más 10 es 250.
Bien, y ahí puedo redondear porque tenemos bastante claro los 50.
¿Sabés que ahí me parece que me quedo? Entonces, tengo 250 ya, ¿no?
Sí.
Y usé 10 nada más.
Sí.
Entonces, usé 10. Entonces, bien. Después puedo empezar a sumar de 50.
Bueno, a ver.
250 más 50.
Sí, ¿y cuánto tiene ahí?
Me da 300.
300.
Ah, y ahí puedo entrar a los 100.
Ajá, muy bien.
Y puedo sumar de 100.
Bien, escuche. El señor que vende las entradas, ¿qué posibilidades de devuelto, teniendo en cuenta los billetes que se usan para
pero primero
pagar?
Déjeme llegar a cuánto me tiene que dar devuelto.
A ver.
50 más 100. Más 100, porque son 260 me tiene que dar de vuelta.
Muy bien, excelente. Bueno, vamos a ir haciéndolo así.
¿Y quiere saber cuántos billetes?
Sí, a ver, ¿me lo puedo decir?
Y me puede dar dos billetes de 100.
Sí.
Uno de 50.
Sí.
Y uno de 10.
Perfecto. O también pueden usar un billete de 200 que existen ahora.
Claro, un billete de 200. Uno de 50
también.
Y uno de 10.
Sí, excelente, bien.
O dos monedas de 5.
Bien, hay muchas posibilidades. Eso también es es algo para que los chicos y las chicas practiquen en casa. ¿Qué posibilidades de billetes?
¿Cuáles son todas las probabilidades?
Exacto, las posibilidades de billetes que puede usar la persona que le va a dar el vuelto.
Por ejemplo, si no tenía billete grande, me puede dar 50 más 50 más
también,
50 más 50 y ahí llegamos a 200. Sí. Me da otro de 50, 250 más uno de 10, 260.
Muy bien.
¿Bien?
Qué rapidez. Bien, entonces resolvimos esto. ¿Cuánto le dieron de vuelta a esta chica, a Yelén?
260 pesitos.
Perfecto, muy bien. Problema solucionado.
Sí.
Vamos a la tercera situación.
Sí.
Este teatro tiene 160 localidades.
¿Otro teatro?
Sí.
Un teatro más chiquito fuimos.
160 localidades, ¿qué significa?
160 butacas, 160 lugares.
Lugares.
¿El teatro lleno? ¿Lleno?
Sí.
160 personas.
Claro, muy bien. Dice, al mediodía aún quedaban 80 entradas sin vender. Una temporada
flojita. Bueno, a lo mejor la gente va sobre la hora a comprar las entradas.
Eso
suele pasar.
Suele
eso,
pasar,
¿eh?
Sí. Yo hago eso. ¿Cuántas se vendieron por la mañana? Es la pregunta.
¿Y si ahí dice 80? Se vendieron 80 por la mañana, me dijo.
No, no, pero 160 localidades al mediodía aún quedaban 80 entradas sin vender. Entonces quiere decir que se vendieron a la mañana las otras.
Y tengo que restar 160 menos 80.
Menos 80.
¿No?
Sí. Bueno, acá hay algo que podemos hacer, que los chicos y las chicas saben, que es primero al 100 restarle 80. Claro. Esa cuenta ya la sabemos.
Al 100 le resto 80, me queda 20.
20. Y después le sumo los 60 que tengo.
Perfecto.
Entonces, ¿qué serían?
80.
80.
Exactamente la mitad
ahí
se vendió.
Ahí está, le iba a decir eso, que 80 es la mitad de 160. ¿Por qué 80 es la mitad de 160?
Y porque si hago 80 por 2 me da 160, o si sumo 80 más 80 me da 160.
Bien, esas eran las dos respuestas, están muy bien. O sea, si sumo 80 más 80 me da 160, y si multiplico 60 por 2,
80
por 2, o sea, dos veces, me da
160. Y también puedo hacer 60 por 2, me da 120 y le sumo 40.
Exacto, también. Bien, a ver, ¿se le ocurre algún problema usted con el teatro?
Sí.
A ver, dígame.
Un teatro con capacidad para teatro más chiquito, ¿sí? 120 sí. personas entran.
120 personas.
Es un teatro barrial, ¿sí?
Sí, como medio un centro cultural así chiquito.
Claro, se vendieron 80 entradas.
80 entradas.
¿Sí?
Sí.
Pero después, sobre el final, porque llovía, de esas 80 entradas, 20...
Sí.
Devolvieron las entradas y le devolvieron la plata.
O sea que 60 nada más fueron.
Claro.
Porque 80 hay que sacarle 20.
Exacto.
Perfecto.
Entonces, ¿cuánta gente vio la función?
60 personas.
Pero muy bien, lo sabe todo de memoria, no hizo ninguna cuenta, nada.
Bueno, pero a ver, ¿qué hicimos? 120, a 120 primero le restamos 80 que compraron.
Que eran las entradas vendidas.
Exacto, pero después al 80 le tuvimos que sacar 20 que no fueron.
Claro.
Y quedaron
tuvieron
60.
Que devolver la plata.
Entonces, a 120 le restamos 60.
Claro, y es lo mismo que con el anterior caso, ¿no?
Porque... porque 60 es la mitad de 120. Lo mismo, porque 60 más 60 es 120, o 60 por 2 es 120.
Y también podemos decir que la actividad teatral funciona al 50%, porque en los dos casos se vendieron la mitad de las entradas.
La mitad de las entradas, es verdad. Muy
igual,
bien.
Le mandamos Perfecto. Un saludo muy grande a toda la gente del teatro,
sí.
A todos los actores, a todas las actrices,
sí.
Porque en verdad está complicada la situación, porque es una de las actividades que más va a tardar en regresar, porque significa
aglomeración de mucha gente. Bueno, claro. Con los chicos y las chicas en época de clase vamos a ver obras de teatro. Uh-huh. Y suelen ser muy masivas porque van muchas escuelas. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, a ver... Problemas para seguir haciendo en casa.
Sí.
O sea, inventar una situación que puede ser el teatro, puede ser el cine también, que ya habíamos hecho una con el cine, ¿se acuerda? Con,
sí.
con las entradas 2x1, con el pochoclo, con la gaseosa. Mm. Bueno, situaciones que pueden inventar. En clases, a veces nos juntamos en pequeños grupos e inventamos problemas. Yo digo, bueno, chicos y chicas, hoy va a ser en el supermercado. Hoy va a ser en el cine. Hoy va a ser en el teatro. Y ellos y ellas inventan situaciones problemáticas. ¿Y sabes lo que hacemos después? Las intercambiamos.
Ah, y resuelve
claro,
uno, no
exacto.
sé, Anita resuelve la que planteó
La hacemos
Beto.
En grupo, por ejemplo, tres grupos de cuatro, porque yo tengo 12 o 14, dependiendo si van todos, todas. Entonces, arman en un papelito o en una libretita que tenemos de anotadores y después se las van pasando. Y van resolviendo varios problemas. Y a veces hasta hacen los dibujos o pegan figuras de las cosas que enuncia el problema. Bueno, lo mismo pueden hacer en casa. Y se las pueden dar a mamá, a papá o los hermanos, hermanas, para que resuelvan esas situaciones problemáticas.
Claro, se intercambian los problemas.
Exacto.
Cambiamos aquí en Radio Escuela. Le estamos haciendo compañía a los chicos de segundo y tercer grado y a sus familias. Y algún que otro colado, como digo siempre, más grande o más pequeño, algún hermanito. ¿Sí? Vamos a ESI, ¿sí?
Bueno.
Primaria. Educación sexual integral.
¿De qué nos va a hablar hoy ESI, Barbie?
Bien, estaba pensando que es una buena oportunidad para contarle a las familias que nos escuchan qué significa ESI.
Sí.
Que nunca lo dijimos.
Sí.
Educación sexual integral.
Se abordan todas temáticas que estén vinculadas a...
A la sexualidad,
sí,
pero la sexualidad de modo integral.
De modo integral, eso.
Que tiene que ver con el respeto y el cuidado del cuerpo, tiene que ver con el respeto y el cuidado de los vínculos afectivos entre las personas. Uh-huh. en este caso a los niños y las niñas. Y tiene que ver también con los estereotipos de género. Cómo se ven las mujeres y cómo se ven los hombres en esta sociedad. Y que sea igualitario. Que tanto hombres como mujeres se han visto como con los mismos derechos.
Claro, cómo se ven y cómo se perciben, ¿no? Cómo se
autoperciben. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso es integral. Es una ley, ¿sí? De hace varios años ya. Y que en todas las escuelas, en todos los niveles, dependiendo de las edades de los niños y de las niñas, se abordan, ¿sí? Porque no es lo mismo darla en secundaria que en primaria, o en terciaria o en inicial, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre mujeres que en un momento determinado de la historia consiguieron hacer cosas que tal vez no les estaban permitidas por ser mujer precisamente. Porque la mujer, en muchos casos, tuvo que luchar por conseguir lugares o posiciones o méritos en épocas donde las mujeres no eran reconocidas por tal como es ahora. Como el hecho tan simple de ir a una universidad, que hoy es algo que pueden hacer los varones y las mujeres, en otra época solo lo podían hacer los varones.
Ni hablar de dar clases en una universidad.
Bueno, no, ni hablar, por supuesto. Bueno, este personaje, esta mujer, es María o Marie, como quieran decirle, Curie. ¿Sí?
Marie Curie.
Exacto, le voy a contar un poquito la historia de esta chica, ¿sí? Porque también fue una chica. Y luego una mujer. Bueno, nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, en Polonia, ¿sí? Muy lejos de aquí. Su mayor logro fue desarrollar la teoría de la radiactividad. Es una palabra difícil, la tienen que anotar.
Radioactividad. Exacto. Es una palabra ideal para que nosotros la escribamos la en un cartel. Exacto. Y la agreguemos aquí en nuestras paredes. Radioactividad.
Bien. Ella tenía un lema y decía así: en esta vida no hay nada a lo que tener miedo, solo hay que entender las cosas. O sea, estudiar, ¿no es cierto? Era muy estudiosa ella. Entonces, curiosa, o sea, quería saber. Por eso estudió tanto. Bueno, les voy a contar que ella tenía que hacer muchas cosas para poder sostener esta idea de ser curiosa y de investigar, ¿sí? Y todo fue bastante duro desde el principio. Ella era una chica brillante como pocas, pero no la tuvo fácil para dedicarse a la ciencia. La ciencia era considerada una profesión de hombres y por eso, y por si fuera poco, en su época en Polonia, las mujeres ni siquiera podían ir a la universidad. Así que María tuvo que aprender ella sola todo lo necesario para poder dedicarse a la ciencia.
Era una especie de autodidacta.
Exacto. Se anotó en una universidad secreta a la que iban otras personas como ella, con muchas ganas de aprender y entender cómo funcionaba el mundo. Y en cuanto tuvo la oportunidad, hizo sus maletas y se fue a París, de Polonia a París. Donde por fin pudo anotarse en una universidad para estudiar física, química y matemática. Un montón de cosas estudió.
Claro, además después fue pionera porque pudo dar clases.
Pero allí tampoco lo tuvo fácil. La vida en París era muy cara. Y durante años sobrevivió con pequeños ahorros que había hecho antes ella dando clases. Y escuche esto, solo comía un poco de té y mantequilla. Nada más, pan con manteca todos los días, porque tenía que mantenerse ella sola. Tuvo una vida bastante sacrificada, por así decirlo. Bueno, pero sus ganas de aprender eran casi tan fuertes como el hambre y se acabó convirtiendo en la primera mujer profesora de la Universidad de la Sorbona en París, que es una universidad muy importante y muy conocida. Pueden investigar un poquito ahí por internet. En el laboratorio de esa universidad conoció el amor de su vida, porque bueno, ella también se enamoró, que se llamaba Pierre Curie, un brillante investigador que trabajaba estudiando los campos magnéticos y la electricidad. Algo re difícil, ¿o no?
Sí.
Su pasión mutua, la de los dos, por la ciencia, hizo que cada vez pasaran más tiempo juntos y se enamoraran. Pierre y Marie eran mucho más que dos enamorados. Eran socios y pareja científica. Un equipo perfecto. Juntos descubrieron dos elementos químicos. el polonio y el radio, que emitía un brillo verdoso que Marie bautizó como radiación.
Otra palabra, ¿no? Radiación. Exacto. Que no es lo mismo que radioactividad.
No.
Otra palabra que podemos poner cerquita, ¿no?
Acá nomás. Gracias a sus descubrimientos, en 1903 le dieron el premio Nobel de Física, que es un premio muy importante, el más prestigioso del mundo. Escuche esto porque es muy importante. En un principio, el comité, que son los encargados de decidir a quién le dan el premio, quería entregárselo solamente a Pierre, por ser hombre. Pero él les dijo que eso era una injusticia, porque las investigaciones eran también de María o de Marie. Al final se lo dieron a los dos. Y así fue como Marie Curie se convirtió en la primera mujer de la historia en ganar un premio Nobel. Pero como si esto fuera poco, lo ganó dos veces. ¿Sí? Por otros descubrimientos que hizo después. Su compañero murió, ¿sí? Y ella siguió trabajando en el ejército. Fue voluntaria de la Cruz Roja. Y ahí ella utilizó para ayudar a los soldados de la guerra, para cuando estaban heridos, inventó lo que hoy se llama un aparato para hacer radiografías, ¿sí? Pero bueno, con tanta manipulación, ya dijimos lo que significa la palabra manipulación en laboratorio, en esa época había algunas cosas que todavía no se sabían, entonces ella contrajo una enfermedad y murió después de anemia, porque esta manipulación de elementos le hizo muy mal.
No había tanta seguridad.
Exacto, no había tanta seguridad, porque ella, ¿qué hacía? Guardaba todo en sus bolsillos. Porque de tanto estar trabajando en el laboratorio, guardaba y no se dio cuenta que eso le hizo mal a su cuerpo.
Vamos a conocer un poco más de Marie Curie. ¿Qué
bueno. ¿Qué te parece?
Desde joven quiso ser una gran investigadora, pero en su país, Polonia, no pudo estudiar. Viajó a París y en la Universidad de la Sorbona, Marie sacó excelentes notas y logró brillar. Y conoció a Pierre Curie, formaron un equipo y se acabaron por casar. A veces las cosas cotidianas se deben a la ciencia y su afán por investigar. A veces tantas vidas se salvan gracias a la ilusión por saber mucho más como Marie Curie. Esposos Curie estudiaron nuevas energías y llamaron a sus efectos radioactividad. Marie ganó dos premios Nobel, más nunca fue rica. Con sus descubrimientos ayudó a la humanidad. Inventó los rayos X que curaron los heridos en la Primera Guerra Mundial. A ver. Las cosas cotidianas se deben a la ciencia y su afán por investigar. A veces tantas vidas se salvan gracias a la ilusión por saber mucho más como Marie Curie.
Qué buena experiencia nos contó con Marie Curie, ¿eh?
Sí, muy bien, muy interesante, y pueden seguir investigando los chicos y las chicas en casa, en libros, en internet, sobre ella o sobre otras mujeres de la historia,
sí,
y pioneras.
Otro día, porque ya estamos
terminando
la clase, podemos hablar de otras mujeres a lo largo de
la
historia
ciencia.
Que fueron íconos y que marcaron épocas por sus hallazgos, por
claro.
sus descubrimientos. Y en muchos casos no fueron valorados. De hecho, ha habido grandísimas científicas que presentaban un descubrimiento y lo hacían justo en el mismo momento que lo presentaba un hombre, algo parecido, y ellas eran menos
o tenían
cabadas,
que usar los apellidos de sus esposos muchas
y contaba,
veces.
Y contaba el descubrimiento del hombre por sobre el de la
claro,
mujer, por más que haya sido más completo el de la mujer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nos tenemos que ir, nos tenemos que
nos
ir.
Vamos.
Sí, nos vamos. www.seguimoseducando.gov.ar. Y como siempre, ¿sabe qué? Nos vamos a ir con música.
Bueno.
¿Sí? Nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar al grupo Al Tuntún, que interpreta Y Yo Voy a Cruzar.
Okay.
Nos encontramos mañana. Que le vaya bien, Barbie.
Adiós, gracias.
Voy a cruzar la puerta de la amistad.